Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en punto en la sintonía de COPE más Valladolid en el 101.2 del dial de frecuencia modulada y durante los próximos 4 minutos a través del resto de emisoras, haciendo un resumen somero de lo que ha sido el fin de semana en el 882 de onda media y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Hoy el turno es para los títulos, uno nuevo que nos ha dejado en la ciudad de Valladolid el mundo del rugby. Campeón de la Copa Ibérica de rugby, el Silverstone El Salvador, que consiguió ayer la victoria ante el Direito de Lisboa en un partido disputado, muy disputado, podríamos decir, en la matinal de Pepe Rojo. Con Alberto Cabrejas, que está en el control, rápidamente buscamos los titulares de este lunes. Un equipo vallisoletano, y cuando se habla de rugby seguimos siendo referencia, se ha convertido en el primer club peninsular en conseguir ser campeón de la Copa Ibérica en 5 ocasiones. Ya tiene el título en propiedad, pentacampeón de la Copa Ibérica, tras vencer por 27-22 al Club Direito de Lisboa, el Silverstone El Salvador. Ayer, algo más de 2.000 personas fueron testigos, muchos de ellos desplazados desde Portugal, de lo que en Pepe Rojo puede ocurrir en una misma mañana. Escarcha en el césped, sol, interesante, frío, mucho frío y buen rugby. Además, la gente disfrutó de la victoria del equipo local. 5 veces campeón, el Silverstone El Salvador de la Copa Ibérica de Rugby. Un Silverstone que además hoy, mientras celebraba en todas las instituciones, tanto regionales, provinciales como locales, la consecución de ese título, sabía o se enteraba de que su rival en las semifinales de la Copa del Rey de Rugby iba a ser el verdugo el pasado sábado del Quesos Entrepinares, el Alcobendas. Fin de semana del 4 y del 5 de febrero en Madrid será el rival del Silverstone El Salvador en la Copa del Rey. La otra semifinal se la van a jugar catalanes y vascos. Se van a medir en la Unión Deportiva Santboiana y el Ordizia. Así pues, no se va a repetir final vallisoletana en la competición del CAO, puesto que el Quesos caía ante un ordenado Alcobendas en la tarde del sábado en Pepe Rojo. Además, el viernes nos había dejado cara y cruz para el deporte vallisoletano. La cruz, la derrota, cruel derrota, teniendo la oportunidad de ganar con el último balón en las manos del CBC Valladolid, del Comercial Ulsa, que caía por 2 puntos ante el Ávila, el Carrefour, lo cual significa que el equipo está en franca progresión, en buena línea, ya que habitualmente el equipo abulense solía conseguir resultados bastante holgados ante los jugadores vallisoletanos. ¿Y la cara? Bueno, pues la que se nos quedó a todos cuando el Valladolid conseguía anotar su gol en la primera parte y merced a un fallo estrepitoso del portero del conjunto del Cádiz, después de otro no menos llamativo de Isaac Becerra minutos antes, el Real Valladolid conseguía el gol del triunfo en la cancha del Cádiz, en el Ramón de Carranza, donde hacía muchísimos años que no conseguía la victoria. Esto le upa ahora a la quinta posición, una quinta posición que le da derecho, de facto, independientemente de lo que hiciera el Sevilla Atlético en su andadura en la segunda vuelta, a jugar el playoff de ascenso. El ascenso directo no está tan lejos, quedan muchos partidos, la media es la adecuada según el técnico Paco Herrera, pero a poco mejor que se hagan las cosas, el Valladolid puede empezar ya a demostrar que es candidato. En ese partido renovó automáticamente por número de encuentros jugados Javier Moyano. Y todavía a la espera de conocer cuál es el alcance de la lesión de Isaac Becerra, que tuvo que abandonar a falta de 15 minutos el terreno de juego del Ramón de Carranza con molestias, un bloqueo, dice, en su rodilla. Llegamos a las 3:30, nos separamos en nuestro camino, continúa si quieres con nosotros en el 101.2.
Vega Luisfer, venta y reparación de móviles y tablets. El único, el original, el de siempre. Mega Luisfer, rechaza imitaciones. El auténtico Skywalker de los móviles y tablets es Mega Luisfer en calle Angustias 13.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de enero, desde las 3 y media de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid,
101.2 FM.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Bueno, pues el fin de semana que ha quedado atrás no ha dejado malos resultados para el deporte vallisoletano, dependiendo de la trascendencia de los que han sido buenos, porque naturalmente los aficionados del Quesos y los del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid dirán que maldita la gracia que tiene lo que acabo de decir, pero sí es verdad que quedarse fuera de las semifinales de la Copa del Rey un equipo que aspiraba a ganar todos los títulos que disputara a principio de temporada es un grave traspiés, un tremendo traspiés del Quesos Entre Pinares, que fue superado el pasado sábado por el Alcobendas en prácticamente todas las facetas del juego. Y para los aficionados del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, perder ante Ávila por dos puntos puede ser doloroso, porque tuvo en la mano el equipo vallisoletano el balón para ganar el encuentro. Lo que pasa es que no supo gestionar esa jugada, y porque al final el balón mide lo que mide, la canasta mide lo que mide, y en lugar de ir para adentro, se fue para afuera. Entonces, bueno, pues otra vez será. Hubiera sido una consecución importante la de la permanencia matemática prácticamente del equipo vallisoletano, pero no olvidemos que el equipo de Paco García, muy mal lo debería hacer en la segunda vuelta del campeonato para meterse en problemas. En todo caso, el fin de semana nos ha dejado un título. Esta mañana el Silverson El Salvador, desde la tarde de ayer ya lleva celebrándolo. Ayer ya procedieron a hacer que ondeara la bandera blanquinegra en la estatua del Conde Ansúrez, después, a las 7:30, después del tercer tiempo. Y esta mañana ha habido ruta de instituciones, primero en la delegación de la Junta de Castilla y León, después en el Ayuntamiento de Valladolid y más tarde en la sede de la Diputación. Ahora ya cada uno se habrá recogido como haya creído conveniente. Pero ayer se enfrentaban dos equipos con muy diferentes características. La tremenda potencia en delantera del Silverstone El Salvador se medía a la línea de tres cuartos del Direito, una línea de tres cuartos realmente contundente, rápida y dinámica, la del equipo portugués. Pero el partido tuvo fases para cada uno. Primero decir que muchísima animación en la grada de Pepe Rojo, algo más de 2.200 personas, buena representación por parte de los portugueses en las instalaciones de rugby de nuestra ciudad. Mucho frío, campo escarchado, como tiene que ser en enero aquí en Valladolid, y buen rugby, que es lo que a fin de cuentas habíamos ido a ver. Y si al final el título se quedaba en casa, mejor que mejor. Hubo fases para todas las características del partido, que no favorecieron ni a uno ni a otro. Fase de juego abierto y fase de juego de delantera, que fue lo que al final terminó aprovechando el conjunto vallisoletano. Ganó por 27-22, se convierte en el primer equipo de la península, en el primer equipo que disputa la Copa Ibérica, en conseguir en propiedad el título, el trofeo. Quinta ocasión alterna en la cual el Chami lo consigue. El Direito también lo hubiera conseguido en caso de haber salido victorioso, puesto que él también acumulaba 4 títulos en sus vitrinas. Al final del encuentro y tras una instantánea celebración en el campo, recogiendo el trofeo que les acreditaba como campeones, Los protagonistas pasaron por sala de prensa. Primero, Juan Carlos Pérez, entrenador, que decía para él significaba mucho ser el entrenador del equipo que había conseguido ser o convertirse en lo que se ha dado en llamar Rey Ibérico.
Bueno, pues es el equipo que más copas ibéricas tiene, ¿no? Y eso para nosotros es algo importante. Y que hoy estuvieran mucha gente de esos de los 25 años que han sido... Bueno, pues yo entrenaba a las 5 y media en el colegio, ellos entrenaban a las 6 y media o a las 7. Y luego han sido mis entrenadores, han sido directivos. Para mí es algo muy importante. Y eso tiene que ver con que El Salvador en lo bueno y en lo malo ha estado luchando hasta el final y que siempre estamos ahí para competir. Pero que el club sigue, que tiene mucha salud y que yo creo que con lo vivido ayer y lo vivido ayer, el club va a ir muy para arriba. Llevamos a los jugadores al límite en muchos de los entrenamientos y eso sale luego en los partidos, ¿no? Yo creo que nuestra forma de entrenar es así, nosotros queremos hacerlo. Sabemos que muchas veces el jugador sale cagándose en nosotros, pero queremos un equipo así, el equipo lo demuestra día a día que acertamos, ¿no? Yo creo que es nuestra mentalidad, el no rendirnos, y eso tiene que llevarse hasta el último momento. Y hoy, otra vez, igual que en la liga pasada, el no rendirse ha dado un título. Otros días no lo dará, pero por lo menos nosotros tenemos que ser fiel a eso, a lo que entrenamos y a lo que es nuestro espíritu como equipo.
Un partido, como decía, que había tenido un poco de todo, pero que tenía un balance que hacía de esta manera el técnico blanquinegro.
Partido muy complicado, difícil, un partido bonito para ver alternativas. Y sobre todo ahí con suspense en la segunda parte, pues se han puesto a más de ensayo y el partido complicado porque le tenían ellos, sobre todo con su dominio en el juego de los tres cuartos, pero el equipo no se ha rendido y yo creo que eso es lo que ha hecho espectacular en los últimos 20 minutos, tener la posesión, llevar a su campo y dominar las fases con los delanteros, así que yo estoy muy contento. Hoy éramos superiores, yo creo, adelante, tanto en Melé como en el Mol, y teníamos que llevarlo, que no nos dejaban, no ha sido tan fácil llevarlo al partido que queríamos nosotros, porque ellos no han cometido casi golpes de castigo, han tenido la posesión, la abrían mucho, nos hacían estar abiertos, pero bueno, al final sí estábamos dentro de su zona de 22, nuestra delantera tenía que rematar y lo ha hecho, así que muy contentos.
Y una reflexión, y es que el equipo luso jugó con 15 jugadores portugueses, todos ellos de la cantera del país vecino, mientras que el Silverstone El Salvador tenía muchos jugadores que no habían nacido en nuestro país. Así lo resumía Juan Carlos Pérez.
Bueno, ellos es otro tipo de apuesta, ¿no? Ellos han hecho una apuesta desde la federación en la que todos los jugadores, casi todos son portugueses. Bueno, Cedul tiene alguno, Agronomía tiene algún extranjero, pero es una apuesta que han hecho ellos y que les ha llevado en sus selecciones a estar en un nivel muy bajo, ¿no? Bueno, son apuestas. Nosotros competimos con lo que tenemos, con lo que podemos. A mí me gustaría algún día decir, pues he sacado 15 tíos de Valladolid a jugar, pero en este momento para competir e intentar ganar la liga, pues no se puede, ¿no? Pero ojalá lleguemos así. A mí es una apuesta que me gusta. Lo que pasa es que para las selecciones a lo mejor es una apuesta diferente, pero yo creo que hoy ellos son jugadores de 7, ellos tienen... Hay que llevar una reflexión, ellos todos juegan en Lisboa, es muy diferente cómo es su liga, cómo es su país, que cómo es el nuestro, así que es muy, muy diferente y difícil compararnos a ellos. Pero hoy ellos, bueno, una apuesta de todos los jugadores portugueses, han aguantado un equipo como el nuestro, que tiene también jugadores profesionales.
Y el artífice de la victoria, bueno, el artífice fue desde el entrenador pasando por el primero de los titulares hasta el último de los suplentes, porque todos naturalmente participan en las sesiones de entrenamiento que sirven para preparar este tipo de partidos, pero siempre al final uno tiene que ser el que meta el gol definitivo, el que anote la canasta decisiva o el que consiga el ensayo que dé un título. Y en este caso, el año pasado hablábamos de que al final de la liga fue una patada de Sam Catch la que, a modo de homenaje, le dio el título liguero fuera de tiempo prácticamente al Silverstone El Salvador. En esta ocasión fue Gonzalo Núñez quien se quitaba mérito porque decía que él solo tuvo que dar 4 pasos y posarla, como si eso en rugby fuera fácil.
Hombre, lo mío ha sido un pasito hacia adelante, coger el balón y dar 4 pasos. Lo importante ha venido de lo que hemos estado hablando, de que en las fases estáticas hemos sido superiores y veníamos de un molde touch y de una melee, ya no me acuerdo muy bien, en la que hemos estado siendo superiores. Y quieras o no, pasito a pasito, al final, pues lo que te digo, la coges un empujoncito y para adentro. ¿No?
Parece fácil.
Sí, parece fácil, pero nada, es lo que ha dicho Juan Carlos. En tres cuartos seguramente ellos han sido... tenían un plus más a la hora de internacionales con el Seven y tal, pero nosotros en delantera nos hemos mantenido estables, hemos continuado todo el partido a un buen nivel y quieras o no, eso da resultados.
Bueno, pues el fin de semana nos ha dejado un título de rugby y nos ha dejado una decepción. Si el año pasado, perdón, Valladolid se caracterizó en el aspecto organizativo por un éxito sin precedentes, fue en la final de la Copa del Rey de Rugby. Algo que, quien más quien menos, ya andaba barruntando que podría volver a producirse. Todos cruzábamos los dedos para que no hubiera duelo vallisoletano en las semifinales. Y, por desgracia, no lo va a haber. Pero tampoco en la final, porque el Quesos Entre Pinares caía ante Alcobendas en Pepe Rojo en la tarde del sábado, quedando apeado en cuartos de final de la Copa del Rey. Un Alcobendas que, por cierto, va a ser el rival del Silverstone El Salvador en esa ronda de semifinales. El fin de semana del 4 y el 5 de febrero, en Madrid, a partido único, Alcobendas y Silverstone El Salvador se van a medir por un puesto en la gran final. Una gran final que, en caso de que se clasificara el Silverstone El Salvador, Valladolid podría volver a organizarse, a ofrecerse para organizar, pero en ningún caso la apuesta yo creo que debiera ser Zorrilla, porque El Salvador BRAC sí te puede llenar el estadio una, e incluso si me apuras dos veces, pero un El Salvador San Boy o un El Salvador Ordizia me genera a mí muchas dudas, más que nada porque desde San Boy no sé cuánta gente se animaría a venir. El público neutral ya no tiene el añadido de ver el morbillo de un derbi entre dos equipos de la misma ciudad, y desde Ordizia tampoco creo que fueran a traer 6, 7, 8 mil personas para ver el partido. No obstante, tenemos oportunidad de ver un derbi y va a ser pronto. Mañana te lo contamos, a partir de las 4 menos 20 aproximadamente, donde vamos a tener invitados y auténtico relumbrón aquí en la sintonía de la cadena COPE con Miguel Ángel Torres. Nos quedan ahora mismo 17 minutos, 18, para que sean las 4 en punto de la tarde. Estamos en COPE Más, en el 101.2 de frecuencia modulada. Estamos en Deportes COPE hasta las 4.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983-30-90-86.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 21 de enero, desde las 3 y media de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, taller multimarca, almacenes Cámara, bar, restaurante Casa Andalucía, inmobiliaria Sotocasa, Decomat, pintura y decoración y comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Por cierto, que no se me olvide, esa final de la Copa del Rey de abril de 2016, hoy va a tener uno de los reconocimientos que le esperan en estos primeros meses del año. El primero, el de mejor evento deportivo a nivel provincial en Valladolid, en la entrega de los premios Valladolid Ciudad Deportiva, que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en punto de la tarde, y donde el mejor, la mejor deportista, en este caso vallisoletana, ya ha sido nombrada y va a recibir su galardón Amaya González de Garibay, la jugadora del Aula Cultural de Balonmano. Eso será a las 7 en el Ayuntamiento, donde hoy se respira deportes, donde se está respirando deporte prácticamente por los cuatro costados. Vamos a hablar del partido que el viernes lograba vencer el Real Valladolid en Cádiz, con una alineación sorprendente. Efectivamente, el míster avisó de que estaba pensándose si Alex López debería o no debería ser titular. Lo fue finalmente, y lo que hizo fue reconvertir otra vez en medio campo le dio sentido de rombo, le dio forma de rombo con cuatro jugadores, Jordán Mitchell, Leao López, sacó a López a la izquierda, metió a Jordán por la derecha, a Mitchell en la media punta y dejó solos arriba, solos. Que en el fútbol de hoy, tener dos delanteros es casi casi para tirar cohetes y anunciarlo por megafonía, a Mata y a Juan Villar. Al final el sacrificado fue José, que vio cómo después del partido ramplón que le salió ante el Reus en Zorrilla, ha sido el primero en pagar el peaje del exceso de gente con confianza en la plantilla del Real Valladolid para Paco Herrera. Ese mediocampo, durante la primera parte, digamos que mantuvo el equilibrio con un Cádiz que no supo ver dónde realmente podía tener la superioridad y donde las dos grandes ocasiones del primer tiempo se generaron en sendos errores obscenos y groseros de los porteros. Primero fue Isaac Becerra, un cabezazo de Salvi bombeadito, fue seguido con la mirada por el portero del Real Valladolid. Guitián, en el rechace, tras golpear en el larguero, hace un escorzo para devolverle la pelota al portero catalán del Real Valladolid, que, absolutamente alucinante, no es capaz de agarrar el balón, se le escurre, se le va para adelante, lo golpea él mismo y a punto está Ortuño de, casi casi sin esperárselo, anotar el primer gol del partido. La pelota salió a centímetros de la cepa del poste izquierdo de la portería de Isaac Becerra. Fue un susto morrocotudo, pero susto y casi muerte, como suele decirse en Halloween, fue lo que le pasó al Cádiz minutos después. Un balón en el carril del 10, que controla Jordán fuera de su posición, recorta hacia adentro, se perfila, no ve otra opción de acabar la jugada más que disparando a la portería, lo hace, le sale un tiro blando, bota un metro antes del portero, que está mal colocado, que pone mal el cuerpo, que pone la vertical de los brazos fuera de la línea del tronco y por ahí que se le cuela la pelota, entre la axila y el costado izquierdo. Se mete la pelota, 1-0, y fíjate, una desgracia del portero de ese calibre termina por convertirse en los tres puntos que hacen que el Valladolid ahora mismo sea quinto en la tabla clasificatoria, con 31 puntos, la mitad justo de los que, dice Paco Herrera, necesitan para conseguir estar mínimo como objetivo en el playoff. Después hubo cambios, llegó a introducir a Sergio Marcos para jugar con cinco mediocampistas y de esa manera, como él dijo, defender con la posesión, porque no quería en ningún momento que fuera el Cádiz el que tuviera el mando del partido. Un Cádiz que en ningún momento dio la sensación de tener la solución al problema y de saber cómo neutralizar la ventaja que había adquirido el Real Valladolid. Habló Paco Herrera al final del partido, haciendo este balance del encuentro.
Becerra no sé cómo está, sé que está lesionado. Él a la media parte ya ha manifestado el problema que tenía en la rodilla y era como si tuviera un bloqueo. Hemos hablado de cambiarlo y ha dicho que él creía que debía de seguir y supongo que al final lo que ha pasado es que, bueno, pues debe ser una lesión medio alta, entiendo yo, que pueda tener algún problema importante que le aparte un tiempo estar con nosotros. Y lo segundo, me has dicho que me sorprende nosotros somos capaces de eso. No me sorprende porque nosotros somos capaces de eso, como también somos capaces de otras cosas peores, pero hoy yo entendía que sobre todo la manera de defender era teniendo la pelota, porque el Cádiz a mí cada día me gusta más cuando se va en ataque. Es un equipo muy rápido, muy vertical, lo dije antes, lo dije antes de dos días antes de este partido, y se juntan por detrás para inmediatamente que roban montarte un ataque, y yo eso era lo que quería evitar. Teniendo la pelota sé que ya estaba defendiendo y a partir de ahí pues he limitado un poquito más a nuestros laterales las subidas. He procurado que tuviéramos cierta precaución en algunas situaciones, pero sobre todo, por encima de todo, hoy estaba basado en tener más tiempo la pelota de nosotros que ellos.
Bueno, pues al final la eficacia se convirtió en triunfo. Ganó el Real Valladolid con tres puntos, que da ese 1-0 que consiguió con el gol de Jordán, y estamos a la espera todavía de saber si Isaac Becerra tiene o no una lesión, como decía el técnico del Real Valladolid, de alto calado. Lo cierto es que las molestias en el tendón rotuliano, Isaac Becerra las venía arrastrando durante prácticamente toda la semana, allí se han reproducido y han hecho que el jugador durante hoy haya sido el único ausente del entrenamiento del Real Valladolid con esa sesión de pruebas médicas, de pruebas diagnósticas que se le tienen que hacer celebrar o que se le tienen que realizar a lo largo del día de hoy. Otro de los protagonistas, porque se ha convertido en el único jugador, yo creo que de campo y no campo, de campo, que no sea portero, de la segunda división, que ha acumulado todos los minutos de competición durante la primera vuelta, es Javi Moyano, en un partido en el cual se trajo además el triplete. Todos los pleno de minutos, tres puntos y además renovación automática con el Real Valladolid. Un Javi Moyano que esta mañana, después del entrenamiento primero de la semana, se mostraba contento con su renovación y con ese pleno de minutos jugados.
Muy contento por tener la confianza del entrenador en ese aspecto, ¿no? Está decidiendo hasta la fecha que sea yo quien tenga que defender esa posición, y de lo único que me sirve es para no relajarme, ¿no? Para saber que en este caso no se pueden bajar los brazos, hay que seguir trabajando. Creo que todos somos importantes, en este caso a mí me está tocando hacerlo de inicio, pero hay gente por detrás que no se rinde y que hace que el nivel del equipo sea muy alto, ¿no? En este caso, para que los que estamos jugando, pues, no nos relajemos, ¿no? Al final, yo creo que es muy importante, ¿no? Dentro de una plantilla que haya mucha competencia, y aquí en esta plantilla la hay, ¿no? Márquez es un chico que en cualquier momento puede jugar, y sobre todo que lo puede hacer con total garantía, ¿no? En este caso me está tocando a mí hacerlo para cuando el entrenador decía que tiene que hacerlo otro compañero.
Una renovación automática que se ha producido y además incondicional. La de la próxima temporada no parece vaya a estar sujeta a un mínimo de partidos jugados, si acaso hubiera interés por volver a ampliar.
No, de hecho el tema de la renovación es lo que es, ¿no? Está claro que ahora mismo es noticia porque, claro, que se acaba de conseguir. Pero para mí no es más importante que los tres puntos del domingo pasado, ¿no? Al final es una situación que se ha dado, quizás demasiado rápido, ¿no? E inesperado, porque bueno, eran 21 partidos que se necesitaban y se han cumplido en esta primera vuelta. Se fijó así en su día cuando yo vine aquí, cuando vine a Valladolid. Y a partir de ahí, pues bueno, siempre es una situación que el club tiene una posibilidad, ¿no? Yo, está claro que estoy muy contento de estar aquí, del tiempo que he estado, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Vine a ayudar a que el equipo consiguiera el objetivo, y para mí es lo más importante, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, está claro que el tema de la renovación es algo que aunque no estuviera sellado, de alguna manera no estuviera plasmado en el contrato o algo, si está jugando y están saliendo las cosas bien, lo normal es que se hablara de una posible renovación, ¿no? Al igual que si no está jugando y termina el contrato, pues no se prolongara, ¿no? Son cosas de fútbol, cosas que van pasando por su propio peso, y en este caso han caído por contrato más que por otra cosa.
Eso sí, en el partido del pasado viernes él no tenía en ningún momento presente el hecho de que jugar significaba renovar.
La verdad que no es algo que tenía como reto personal, más que nada porque a nivel individual no me gusta marcarme nunca en mis temporadas en las que he estado, no me gusta marcarme ni objetivos ni ningún tipo de metas, ¿no? A lo largo de la temporada. Yo creo que lo mejor y lo más importante cuando planteas una temporada es ceñir tus objetivos a los del grupo, ¿no? Entonces, en este caso, los míos van de la mano junto con los del equipo. Sí que había una opción y una posibilidad que era la que se ha dado, ¿no? Que pudiera renovar por partido. Pero ya te digo que es algo que no tenía en mente, ¿no? A mí personalmente lo que más me preocupa es la situación del equipo y sobre todo que sigamos siendo capaces de ir sumando puntos, ¿no?
Un Javi Moyano que dice que ahora mismo, desde que llegó a Valladolid, podría considerarse que está a nivel de juego, a nivel de todo, prácticamente es el capitán del Real Valladolid en su mejor momento.
En mi mejor momento, porque como lo he dicho a tu compañero, porque a nivel de grupo y sobre todo el equipo, desde que estoy aquí es el mejor momento en el que estamos, ¿no? Tanto en clasificación como en juego, fiabilidad, a nivel de puntuación. Entonces, como he dicho, no lo digo ni de cara al exterior ni nada, es algo porque es una creencia mía, ¿no? Yo pienso que el jugador debe ceñir su objetivo a los del grupo, y en este momento nosotros estamos siendo capaces de tener muy buenos resultados, y para mí es lo más importante, y por eso pienso que sí, que desde que he llegado a Valladolid es el mejor momento en el que me encuentro, y sobre todo más contento por todo lo que está pasando, por todo lo que está pasando.
Hay que hacer balance desde su punto de vista de lo que ha sido para Javi Moyano la primera vuelta, una primera vuelta a todas luces irregular.
Bueno, esa es una frase que me he escuchado mucho, ¿no? El tema de la irregularidad, pero sí que es verdad que yo personalmente lo que creo que irregular, tanto como irregular, no ha sido. Sí que es verdad que hemos tenido un periodo de 5 partidos seguidos en los cuales nos han lastrado toda la primera vuelta, porque obviamente perder 5 partidos seguidos no es fácil de remontar, pero a partir de esos 5 partidos, creo que fue en la octava jornada, la novena, cuando ya volvimos a ganar, a partir de ahí creo que fueron, no sé si fueron 12 o 13 jornadas las siguientes, 12 jornadas, bueno, perdón, 13 jornadas siguientes, las que el equipo ha perdido solo 3 encuentros, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esa novena jornada el equipo ha encontrado una regularidad. De hecho, si te vas simplemente a lo que son números, cada 13 jornadas te lleva a perder cada 4 partidos 1. Yo creo que eso son números de ser un equipo bastante regular, bastante fiable, ¿no? Pero como te he dicho, sí que es verdad que no podemos mirar para otro lado, que el equipo perdió al inicio 5 jornadas seguidas, ¿no? Entonces eso ha sido más que una irregularidad, un lastre que hemos tenido que ir superando poco a poco. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos una buena dinámica, una buena velocidad de crucero. Hay que intentar seguir con ella, ¿no? Seguir con ella, y lo que se perdió al principio de temporada, esos 5 encuentros sobre todo, creo que fue un accidente y que no volverá a pasar, y que el equipo no caerá en una racha o en una dinámica de ese tipo de nuevo, ¿no?
Y por último, ¿dónde miran en la clasificación? ¿Arriba o abajo?
Al Oviedo, aunque suene atópico, aunque suene... Hemos sido capaces de remontar el vuelo y de engancharnos a la zona alta a base de mucho trabajo, y sobre todo a base de mirar siempre el próximo partido. Marcarte objetivos a largo plazo, objetivos a remontar hasta llegar al tercero, al segundo, al primero, eso yo creo que no te lleva a nada. No te lleva a nada, porque lo único que te hace es distraerte y quizás perder fuerzas, ¿no? Yo creo que lo más inmediato que tenemos ahora mismo es el partido de Oviedo, un partido que va a ser muy difícil, un partido muy complicado. Y si centramos nuestra fuerza como estamos haciendo, y sobre todo los 5 sentidos en cada partido que nos llega, tenemos muchas opciones de ganar, porque creo que estamos siendo cada vez un equipo más fiable, un equipo más sólido. Y que es capaz de generar más ocasiones, ¿no? Ahí están, como te vuelvo a decir, los números son los que nos engañan, y al final es lo que queda y a lo que hay que agarrarse.
4 opciones tienes si quieres ir a Oviedo, bueno, 5, hacerlo todo por tu cuenta, esa es una. Otra, comprar en la Federación de Peñas del Real Valladolid entradas sueltas a 20 euros si eres abonado, y tanto si no lo eres también a 20 euros. 2, ir y dormir en hotel de 4 estrellas con desayuno, 70 euros si eres abonado, 75 si no lo eres. Ir, buscarte la vida, dormir y volver en autobús, 40 euros si eres abonado y 45 si no lo eres. E ir y venir en el mismo día, 35 euros si eres abonado, 40 si no lo eres, naturalmente con la entrada al partido incluida. La Federación de Peñas atenderá a los aficionados en su oficina del estadio el martes 17, mañana, el miércoles o jueves, de 5 a 8 de la tarde. Sabes que si no llevas el DNI no te van a poder gestionar ni el viaje ni la entrada. Todos los que viajen a través de la Federación de Peñas deben estar perfectamente identificados. Nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde, turno para eso, para la tarde y para Ángel Expósito. Hasta luego.